Y usted sabe que los uruguayos, entre otras cosas, son una especie de alter ego de los argentinos. Es decir, lo que los argentinos decimos en voz baja, ellos lo dicen en voz alta y siempre con la precisión que corresponde. Hace pocos días el expresidente Sanguinetti decía, ¿cómo es posible que la Argentina, con todo lo que tiene, vuelva nuevamente a las mismas crisis que son tan recurrentes y cada vez más difíciles? David Vogel, nuestro querido amigo, ha sido 20 años el representante de Uruguay frente al Fondo Monetario Internacional. Reside en Maryland, en los Estados Unidos, y va a estar con nosotros hoy como tantas veces. David, ¿cómo estás? Buen día. Miguel Steuermann te saluda.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Qué gusto de estar en contacto contigo y con la audiencia de Radio High.
David, nuevamente vamos al fondo, estamos en el fondo y vamos al fondo. La ministra Batakis ahí tratando de poner la cara en primer término. ¿Qué nos dirías de lo que significa esta reunión, lo poco que ha trascendido de la misma?
Bueno, en forma figurada podríamos ver a Argentina y al fondo yendo de la mano, ¿no? Atados de la mano. ¿Por qué? Porque sus destinos van en la misma dirección y un paso hacia el abismo de uno es el del otro. Uno arrastra al otro. Si Argentina no paga, al fondo va al default. Queda fuera de la comunidad financiera internacional. Ya casi lo está, pero el extremo sería mucho peor. Si Argentina no paga, cae al abismo, pero el fondo sufriría el impago de su principal deudor, por lejos, ¿no? El principal deudor. Uno de los principales desafíos con los que llegó Kristalina Georgieva al fondo era lidiar con Argentina, luego del desaguisado que armó Lagarde junto a Macri y a Trump. Antes de entrar en funciones se la veía muy mal, y ahí estará buena parte de la evaluación que harán los accionistas del fondo, que no son nada más ni nada menos que los países, ¿no? Uruguay, Estados Unidos, Kenia, Alemania, Argentina y 185 países más. Argentina debió haber arreglado sus cosas con el fondo antes, ¿eh? Mucho antes. Apenas se fue Trump en enero de 2021, ese era el momento. Esperaron más de un año, porque estaban las elecciones legislativas y no querían pagar el costo político. Tuvieron el oxígeno de los DEX, de los derechos especiales de giro. Cuando fueron a negociar, las reservas estaban en el fondo de la olla y ya se escapó la inflación y el tipo de cambio. Ahora, las cosas están mal. Yo creo que el fondo irá perdonando e irá ajustando su condicionalidad. Usará la coyuntura complicada a nivel internacional para justificar las cosas. Ahora, si las cosas se desmadran, si tenemos un proceso de inflación muy elevado, de tres dígitos, digamos, de hiperinflación inclusive, ojalá que no, de déficit fiscales estratosféricos, sin ningún tipo de sostenibilidad política, el fondo buscará la forma de desligarse, de desatarse las manos y no caer al abismo. Argentina lo haría, lo hará, si no le paga el fondo, y el fondo esperará a que venga el próximo gobierno para sentarse a hablar de salir de un default y de normalizar las cosas, ¿no? Ese último escenario, que ojalá que no se dé, que ojalá que se arreglen las cosas, ese escenario sería muy costoso para el país, pero hoy no me animo a decir cómo terminarán las cosas
David,
entre Argentina y el fondo.
David, qué importante esto que dijiste en el inicio, ¿no? Que el destino del fondo está absolutamente ligado a lo que sea la capacidad de Argentina de cumplir de alguna manera con esta deuda que contrajo. Ahora, hay quien dice que los préstamos del fondo no son para devolverse, sino que son de alguna manera préstamos contables que quedan asentados y que, bueno, o se pagan los intereses o se refinancian. La Argentina hoy, en esta realidad económica, me parece que tiene pocas chances de ir pagando su deuda con el fondo. ¿Cómo ves esta realidad desde el punto de vista estrictamente económico?
la realidad, perdón, sobre Argentina en sí o sobre...
Sobre Argentina y en términos del fondo, cuando dijiste que está vinculado el destino sobre todo de los ejecutivos del fondo, que son los que de alguna manera en su momento y ahora tienen que negociar con la Argentina, de que la Argentina pueda pagar algo de su deuda, por lo menos en lo que hace a los intereses de la misma.
No, Argentina va a pagar, está pagando el fondo. Lo que ha hecho es refinanciar la deuda y está pagando sus intereses y el principal con deuda nueva. Y así se seguirá extendiendo si es que Argentina no fuera al default. En ese caso, no pagará, yo creo que no pagaría en el caso extremo, en ese escenario, Argentina no le pagaría el fondo y después un próximo gobierno se sentará a normalizar la relación. Argentina no se puede, ningún país se puede dar el lujo de no pagarle el fondo. Lo que van a hacer es refinanciar, pero ninguno se va a dar el lujo de no pagarle el fondo porque quedarían fuera de la comunidad internacional, y fuera de la comunidad internacional es quedar sin créditos. Y sin créditos, la única canilla que va a tener abierta Argentina entonces es la que tiene ahora, la emisión de dinero. Y la emisión de dinero sabemos cómo termina, cómo está terminando ahora, con mucha inflación.
Bien, parecería que la Argentina, más allá del acuerdo y de las negociaciones con el fondo, no está teniendo muchos accesos a financiamiento. De hecho, el BID, por ejemplo, le dijo: no, señores, ustedes son incumplidores seriales, con nosotros no cuenten. ¿Cómo ves esta capacidad argentina de encontrar financiamiento e inversiones, sobre todo genuinas, que es lo más importante, cuando acá estamos con estos niveles, entre otras cosas, de inflación y de inestabilidad?
Bueno, quizás tenga que hacer una mirada un poco a la historia de los años recientes, ¿no? Lamentablemente no tengo una mirada positiva. Una de las preguntas teóricas que uno podría hacerse es cuándo y por qué empezó a gestarse esto. Pero a esta altura, bueno, será para los historiadores económicos, ¿no? Aunque ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, cuándo empezó todo esto. Lo cierto es que hay una serie de factores políticos, económicos, institucionales y sociales en Argentina que han presionado a la baja al enorme y admirable potencial que tiene Argentina y su gente, ¿no? De los gobiernos de este siglo está claro que el primer kirchnerismo perdió una oportunidad histórica de transformar el país cuando los precios de los commodities estuvieron por las nubes. Lo desperdició, lo dilapidó, y los commodities y luego los diferentes gobiernos que siguieron, los dos de Cristina Kirchner, el de Macri, el actual, con diferentes enfoques, por supuesto, con muy diferentes enfoques, compartieron desde el punto de vista económico el mismo verbo, el verbo emitir. El kirchnerismo y este gobierno de Alberto Fernández emitió dinero a mansalva, que ahora está generando una inflación que lamentablemente va por más, y el gobierno de Macri emitió deuda, se endeudó muy fuerte, creyendo que con su sola presencia, una especie de dream team económico y financiero, como se autopercibían, iban a generar confianza y cambiar el cauce de la historia. El gobierno de Macri llegó a emitir deuda a 100 años de plazo, un siglo, lo hizo en junio de 2017. No transformó la historia. Un año después de aquella emisión pequeña pero simbólica, el gobierno de Macri firmaba una carta de intención con el Fondo Monetario por una monstruosa deuda de 45 mil millones de dólares. Y el nuevo gobierno, el de Alberto Fernández, no supo, no quiso o no tuvo la capacidad política, o todas esas cosas juntas, para lidiar con eso, y termina absolutamente impotente, como se lo ve ahora, ¿no? Absolutamente impotente.
David, ¿cuánto incide la política en la economía? Más allá de las decisiones, obviamente, de carácter económico.
Bueno, acá tengo varias cuestiones. Una que es institucional, y es que Argentina, que es un país necesitado de tantas reformas y de políticas contundentes, consistentes, valientes, para salir de esta situación, de esta tendencia que se ve a lo largo de las décadas, tiene elecciones cada 2 años. O sea, que todo lo que se va a hacer, las políticas o reformas que se vayan a procesar, terminan ingresando en las ecuaciones de costos y beneficios políticos. ¿Qué va a pasar en las PASO? qué va a pasar en las legislativas y luego en las PASO nuevamente y en las presidenciales. Y de esa máquina de cálculo político sabemos lo que pasa. Las reformas, las políticas salen, terminan encogidas. No hay margen para la negociación sincera, para el bien del país, ¿no? Ahora, sobre lo último que está pasando, usted lo sabe mejor que yo. La otra vez, Miguel, la otra vez en una columna que tengo en Uruguay citaba la novela de Osvaldo Soriano, ustedes la recordarán, del año 1974, que fue llevada después al cine en el 82, me refiero a No habrá más penas ni olvido. Uh-huh. Allí, como siempre, están expuestas las luchas fratricidas, las luchas entre diferentes facciones del peronismo que tanto sufrimiento le han causado a Argentina. Hoy son las luchas son diferentes a la sangrienta de los 60, de los 70, pero también le cuesta mucho a la economía argentina. En la novela, Fuentes era un delegado municipal de un pueblo ficticio de Argentina llamado Colonia Vela. Uh-huh. Era un funcionario de buenas intenciones y de buenos modales. Y en un momento alguien dice, orden de arriba, hay que deshacerse de Fuentes. Y luego viene la estrategia, no hay que tirarse de entrada con Fuentes, primero hay que ir contra Mateo. Mateo era un funcionario de Fuentes. Mateo yo creo que fue el ministro Guzmán, a quienes los resultados lo demolieron económica y políticamente. Y me da mucho miedo de que ahora puedan llegar a ir por el Fuentes de esta historia. Lo cual, sería muy... sería muy muy costoso para el país, ¿no? Porque de forma distinta los resultados en la economía y en la sociedad en materia de inflación, de pobreza, de deuda, pueden ser muy devastadores con toda esta situación política tan inestable.
David, tengo dos más, y agradeciéndote como siempre. Una lectura sobre si el contexto internacional entre la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que es este reordenamiento geopolítico y que tiene que ver con la economía, sumado a la pandemia que pasamos, ha ayudado y ayuda a la Argentina o a la potencialidad argentina. Es decir, si esto no fuera parte de la agenda, tal vez el fondo no tendría ni la flexibilidad ni Argentina la posibilidad de sentarse a buscar alternativas. ¿Cómo ves ese escenario?
Sí, digamos, por un lado es muy cierto lo que tú decís. Por otro lado, bueno, hoy Argentina tiene, como decíamos, una sola forma de financiar su déficit fiscal, que es la emisión, tiene cerradas en gran parte por sus problemas propios, pero también porque estamos en un momento muy complejo de la economía mundial, donde el factor externo yo creo que no ayuda. Estamos en el mundo con un rebrote inflacionario, como no se ha visto en las últimas 4 décadas, por cierto, nada que ver con Argentina, estamos hablando de inflaciones de 8-9%, ¿no? Uh-huh. Al año. Estamos... Entonces, las tasas de interés están subiendo, el dólar se fortalece y eso hace que la deuda de muchos países de bajos y medianos ingresos se hagan mucho más insoportables. Uh-huh. Hace poco vimos en televisión, en los periódicos, lo que pasó con Sri Lanka, ¿no? Con los conflictos sociales. Uh-huh. Y no hay que descartarse que situaciones similares pasen en el resto del mundo, porque los países están endeudados y eso genera contagio. El riesgo país, especialmente en los países más vulnerables como lo es Argentina, crecen mucho por este tipo de factores, ¿no? Así que hasta lo que diría a su vez sobre Argentina es que hasta poco antes de que se fuera Guzmán, uh-huh, Argentina estaba en una situación grave. Hoy lamentablemente estamos en otra etapa. Hoy deberíamos hablar de una dimensión desconocida, ¿no? Que incluye una inflación muy elevada como la que estamos viendo en este momento, y será mayor, un tipo de cambio desbocado, indicadores, lamentablemente, indicadores de pobreza más grave, y no quiero pensar más allá en lo que refiere a lo político y a lo institucional, ¿verdad?
¿Alguna buena noticia danos para cerrar, David?
Buena noticia. Creo que por conveniencia del país, y lo digo a 20 años de una tremenda crisis económica y financiera como la que tuvo Uruguay en el año 2002, ahora este mes se cumplen 20 años, y ahí la clave fue para la salida, fue el diálogo, la negociación, el procurar encontrar el bien común. Y yo creo que todos los actores deberían contribuir a no poner más leña política, un fuego que está muy elevado. En las crisis es donde todos los ciudadanos de un país, el sector político especialmente, también las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, empresarios, trabajadores, deberían concientizarse de que una crisis de la envergadura que puede tomar esta, que ya ha tomado, afecta a todos, ¿no? A todos de esta generación y de las próximas generaciones. Por eso yo creo que el deber es mirar otras crisis, mirar cómo se salió, y es advertir sobre el peligro, ¿no? Para no poner más leña al fuego.
David Vogel, como siempre, el agradecimiento. Vamos a tratar de que lo que has dicho con tanta sensatez llegue a los oídos de aquellos que tienen la responsabilidad de manejar esta enorme, enorme crisis. Gracias y hasta la próxima.
Un enorme gusto hablar contigo, Miguel. Un gran saludo para toda la audiencia de Radio High.
David Vogel, economista, hombre que negoció justamente la crisis de la cual hablaba del Uruguay con el Fondo Monetario Internacional, estuvo 20 años a cargo de esas negociaciones, que entiende bien de qué estamos hablando y que nos ha dado un panorama muy claro, muy preciso, de la realidad económica que atraviesa la República Argentina.